Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de viernes, es 5 de julio. Hoy tenemos una jornada en la que vamos a ver cómo la circulación del norte se va debilitando. Esto va a dejar nieblas matinales en zonas del interior de Galicia, que van a ir dejando paso a medida que avance la mañana a cielos despejados o con pocas nubes por la mañana. Ya por la tarde van a entrar nubes de tipo medio y alto que van a ir cubriendo el cielo por el noroeste. En el interior incluso podríamos tener algún chubasco tormentoso aislado. También nieblas en la costa atlántica. Las temperaturas todavía tienen alguna subida puntual en el este, pero van a comenzar a bajar en el oeste. Así, hoy vamos a alcanzar los 35 grados en Ourense, 32 en Pontevedra, 30 en Lugo, 27 grados de máxima en Vigo, 26 en Santiago de Compostela, 24 en Ferrol y 21 en A Coruña. Arranca así un fin de semana que mañana nos va a dejar lluvias. La influencia de un centro de bajas presiones que por la mañana va a dejar lluvia sobre todo en el norte de Galicia y que el domingo dará paso a una jornada intermedia entre altas y bajas presiones, ya con más calor y con cielos más despejados. Comienza así este viernes. Queremos saber también si hay alguna incidencia destacada en las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana a Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de toda la comunidad gallega. En estos momentos, toda la red viaria principal y la secundaria está totalmente despejada y no van a encontrar dificultades en los accesos a los pequeños núcleos urbanos.
Y hablando de núcleos urbanos, la noticia de hoy está en la propuesta que ha lanzado el Concello de Santiago de imponer una tasa turística el próximo año ya por pernoctación a los turistas. Iría desde el euro a los 2,5 euros en función de la categoría del establecimiento hotelero donde se quede, donde pernocte este turista. Es una norma de que quiere imponer el Concello de Santiago desde el próximo año, pero la legislación impide que el gobierno municipal pueda aprobarlo. Es una tasa autonómica, así que tendría que pasar por el Parlamento. Dos profesores de la Universidad de Santiago presentaban ayer este informe. Lo han hecho basándose en otros lugares con presión turística en la península, como Cataluña, Valencia, Baleares, Oporto y Lisboa. El modelo propuesto sería similar al del Barcelona, pero un paso o dos más allá, dicen los autores de este informe. Hay un choque entre Xunta y Concello por las formas. El director de la Agencia Turística de Galicia no le convencen ni el fondo ni las formas. El ayuntamiento asegura que llevan meses intentando tener una reunión bilateral con la Xunta sobre esta cuestión y que les habría gustado que estuviesen, de hecho estaban invitados a participar en la presentación de este informe. En el debate que se ha abierto sobre si hay o no masificación turística en Galicia, hoy tendremos oportunidad de hablar con uno de los autores de este informe. Rubén Lois estará con nosotros esta mañana. Es sin duda una de las noticias destacadas de este día, ese debate sobre la tasa turística que plantea el Concello de Santiago. Y en otro ayuntamiento, en Ourense, el Partido Socialista da por rotas las negociaciones para la moción de censura contra Jácome. El presidente del Partido Popular, Luis Menor, sí cree que todavía hay capacidad de maniobra y culpa del freno al veto del bloque nacionalista galego para que haya un representante del Partido Popular en la alcaldía de este municipio. Y si tienen pensado trasladarse a Portugal durante este fin de semana, deben saber que mañana estrenará 25 radares en su carretera. 7 están, de hecho, en el norte del país, en Oporto y Vilanova de Gaia. 25 nuevos radares para un país que tiene una historia relativamente reciente con estos sistemas. El primero se instaló en 2016. Un 30% de estos radares van a estar en autopistas, el resto en carreteras nacionales y vías muy transitadas. Un dato: desde que comenzaron a colocarse, los accidentes con víctimas se redujeron un 36%, pero también aumentó la fiscalización con 43.000 infracciones mensuales detectadas. un decreto también, un apunte que nos lleva hasta los juzgados. El acusado de matar a su vecina en Moaña ha sido declarado culpable por el Tribunal de Jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Anoche lo declaraba culpable de asesinato e intento de robo. Balbino Soliño está procesado por la muerte de su vecina, Candia Soaje, de 72 años, en julio de 2021. El jurado considera probado que el hombre entró en la casa de la víctima con intención de robarle y por mayoría de 8 votos que la golpeó, la maniató y le puso una cuerda al cuello, causándole la muerte. A la vista del veredicto, la Fiscalía mantiene su petición de 25 años de cárcel, a la que se ha adherido la acusación particular. La defensa ha solicitado que se le imponga la pena en su grado más bajo. Y hoy hablamos también de los equipos de emergencias para Protección Civil. Se han presentado nuevos equipos para 86 de estas agrupaciones. El consejero de Presidencia, Diego Calvo, ha destacado el esfuerzo que realizan estos voluntarios en toda Galicia. El material que han recibido está valorado en más de 40.000 euros. En un día, además, en el que en materia económica nos quedamos también con la amenaza que ha cumplido Europa castigando al coche chino al menos hasta noviembre. Europa ha cumplido la amenaza de imponer tasas a los coches eléctricos fabricados en el gigante asiático. Los aranceles se van a aplicar 4 meses y después en noviembre los 27 tendrán que votar si esta medida se mantiene durante otros 5 años. En un día además en el que hablamos también de la artillería legal que está desplegando el Pincho para tratar de anular 87 vedas de fondo. Lo han justificado con informes, dicen que hay una caída de un 30% anual de sus capturas. Los armadores de Pincho Palangre de Fondo, los más afectados por el acto de ejecución comunitario que prohibió faenar entre los 400 y 800 metros de esas zonas, se han armado de argumentos técnicos, económicos y biológicos para sostener el órdago judicial que lanzaron a la decisión de la Comisión Europea. Noticias que nos trae esta mañana, que en la crónica internacional tiene la mirada apuesta, por supuesto, en el Reino Unido, donde continúa el recuento de los votos de las elecciones en el día de ayer. Los sondeos en campaña lo vaticinaban, las encuestas a pie de urna también, y a esta hora el escrutinio marca que el Reino Unido es laborista después de 14 años de victorias del Partido Conservador. A esta hora, el partido de Keir Starmer, el próximo primer ministro, alcanza 388 diputados en un parlamento de 650. 7:07, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Non teñades dúbida de que este vai ser un verán inesquecível. Xa está en marcha o Cultur Onda Xunta de Galicia con máis de 30 propostas diarias en máis de 200 concellos e para todos os gustos e todas as idades. Música, teatro, danza, circo, maxia, exposicións e moito máis para que ninguén quede sen gozar da nosa cultura. Apúntate á programación estival da Xunta de Galicia. Apúntate ao Culturón.
Volta a revolta. Loita Irmandiña. Asalto o Castelo Vimianzo 2024. Venres 5 de xullo, ás 9:30 da noite, Cea Medieval. Ás 12:30, Mondra e Monolius Dob. Sábado 6 de xullo, Sesión Bermud, ás 12:30, con Coídos e Aquenya. Feira artesanal, pinchos irmandiños, asaltiño, irmandades parroquiais e circuito musical. Coa actuación de Flow do Toxo. Ás 9 da noite, Manu Chao en acústico. E ás 11:30 da noite, Asalto, coas actuacións de Boicot, Sune e Festicultores. Máis info, entradas a venda en asaltocastelo.gal. Asalto Castelo, festa de interese turístico de Galicia. Ya no queda nada para la octava ruta de autocaravanas Jacquard Camino de Santiago y aún tenemos alguna plaza disponible. Llama al 650-46-3228 y no te quedes sin la tuya. Comienza el 6 de julio en Lugo y finaliza el 14 de julio en Santiago. Tienes toda la información en www.jacquardautocaravanas.com y redes sociales @jacquard_AC. Disfruta del recorrido y actividades especiales que hemos preparado para disfrutar de Galicia. Y si aún no tienes tu autocaravana, puedes alquilarla en las tiendas Jacquard con un descuento especial al inscribirte.
Las fiestas de la ciudad de Chaves están a la vuelta de la esquina, con grandes espectáculos. Del 5 al 8 de julio nos emocionaremos con las actuaciones de Os4MIA, Nena, Funsao Pública y Chaves en Danza. Ven a celebrar con nosotros. Consulta el programa en www.chaves.pt.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pimiento rojo La Mullo, kilo 1,99€. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75€. Rodaballo Pro de Mar de 1,5 a 2,5 kilos, kilo 12,90€. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Sería la primera tasa turística que se impondría en Galicia, es la que quiere poner en marcha ya el próximo año el Ayuntamiento de Santiago. Una propuesta que oscila entre 1€ y 2,5€ por persona y noche en función de la categoría del establecimiento. La más cara, 2,5€, sería para hoteles, apartamentos, balnearios, talasos de 5 estrellas, gran lujo, campings de lujo, hoteles, apartamentos de 5 estrellas, de gran lujo y 4 estrellas superior. La más baja, 1€. Sería para hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y casas y hoteles rurales de 3 y 4 estrellas. Las principales novedades respecto al planteamiento que se hizo en 2023 con la cesión a los concellos de la gestión y que eleva de 50 céntimos a 1€ el importe más bajo. Hay que recordar, eso sí, que el ordenamiento jurídico no permite que sea un ayuntamiento, un gobierno municipal quien imponga esta tasa. Tiene que pasar por el Parlamento porque es un impuesto, en este caso, autonómico. Las cifras, como decíamos, van de 1 a 2,5€. El total de recaudación que calcula el ayuntamiento es de unos 3 millones de euros. El 5% se destinaría a promocionar el turismo de Galicia, el resto sería para los concellos. Goretti San Martín es la alcaldesa de Santiago.
Esta proposta de proxecto de lei o que formule que os ingresos derivados do imposto sobre estadías turísticas corresponderían un 95% aos concellos que o apliquen e un 5% ao Fondo para a Promoción do Turismo de Galicia. E indica, no referido á cuantificación do imposto, 5 tarifas diferentes, segundo tipo de establecemento, indo de 1€ para hostais, campis e albergues, até os 2,5€ para hotéis de 5 estrelas ou 5 estrelas de gran luxo e 4 estrelas superior. Ao final, o que implicaría, non, esta segundo a cuantificación, o estudo económico que temos, sería unha recadación aproximada dos 3 millóns de euros anuais.
La consellera de Turismo, Miriam Louzao, aportaba los datos de la presión turística de Santiago, que es de las primeras de España. Miriam Louzao.
Compostela se atopa entre as primeiras cidades do Estado español en relación á presión turística que soportan as persoas residentes. Concretamente, rexistra unha ratio de 9,45 turistas por habitante, 2 puntos por enriba de destinos turísticos consolidados como Granada ou Toledo, e superando en case 5 puntos a destinos como Barcelona ou Sevilla. Como exemplo, podemos sinalar que, segundo a enquisa de ocupación hoteleira do INE, o número de visitantes que chegou a Compostela en 2023 é de algo máis de 900.000 persoas, dato que duplica as cifras de hai 20 anos. Mas este informe recolle tamén os datos da estatística experimental do INE, que recorre a datos obtidos a través da telefonía móvil, e aquí ofrecen os valores próximos a 1.400.000 persoas visitantes no.
El informe ha sido elaborado por los profesores de la Universidad de Santiago, César García Novoa y Rubén Lois, que por cierto va a estar con nosotros sobre las 9:45. Plantea que este tributo se ceda a los concellos que voluntariamente quieran aplicarlo, asumiendo también la gestión. Han estudiado la presión turística en Santiago y también lo que hacen otros territorios como Cataluña, Valencia, Baleares, Oporto y Lisboa, aunque el caso de Portugal es diferente porque aquí los concellos sí tienen capacidad de aplicar directamente las tasas. Apuntan a que el modelo sería similar al de Barcelona, pero iría un paso o dos más allá. Por cierto, que a la Xunta de Galicia no le ha gustado cómo se ha presentado este informe. Al director de la Agencia Turística de Galicia, José Manuel Merelles, no le convencen ni el fondo ni las formas de la propuesta de tasa turística. Dicen que recibieron ayer mismo, el miércoles, la propuesta sin diálogo, falta diálogo con las administraciones. Lo que dice el ayuntamiento es que lo han intentado, que les gustaría dialogar y negociar directamente con el presidente de la Xunta este tema, pero que parece que no puede ser, según decía Goretti San Martín.
Unha mensaxe ao presidente da Xunta, non? Que a ninguén se escapa que este goberno, que lle teria gustado pues, ter oportunidade de tratar este documento co presidente da Xunta de maneira directa, que houvese unha xuntanza institucional onde se pudese debater, contrastar, comentar, falar justamente das diferentes posibilidades do que pode abrir, porque hai cuestións que sabemos que poderían, poden contrastarse, poden modificarse. Esta é unha proposta que fai o Concello para que justamente dialogar e negociar. Gustaríanos ter o feito nunha xuntanza institucional, como parece que iso non é posible, non imos perder tempo, non se trata de agarrar a setembro, outubro, a nada, senón que nos creemos que hai que tomar decisións xa. Así que entendemos que é prioritario impulsar unha lei que habilite este imposto, que neste concello é un clamor. Creo que absolutamente a maioría da poboación, e sabe, creo, todo o mundo, que a maioría da poboación está de acordo con que se poña en funcionamento e que é necesario para equilibrar o turismo xustamente no noso concello.
Bueno, pues esto es lo que se indica en materia municipal. Por cierto, en materia municipal también un apunte. El secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández, avisó ayer de que las zonas de bajas emisiones son una obligación legal consignada en la Ley de Cambio Climático y que los ayuntamientos que no las cumplan no recibirán ayudas para el transporte público. En Galicia son 7 ciudades las que están obligadas a implantarla: Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol. A principios de este año solo se cumplía en Pontevedra y A Coruña. Y A Coruña nos vamos porque continúa el conflicto de la basura y el Pleno Municipal abordaba ayer la huelga del servicio de recogida de basura a raíz de una moción presentada por el PP sobre la que el BNG realizó una enmienda. Los populares instaban a la alcaldesa a actuar. La concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, asegura que no es labor del Concello velar en un conflicto entre empresa y trabajadores, sino velar porque se cumplan los pliegos del contrato.
O labor do Concello é velar porque a empresa cumpra as súas obrigas en materia de seguridade social, tributarias e a Lei de Prevención de Riscos Laborais, así como que se cumpran os pregos técnico e administrativo no que se baseou a adxudicación. E, por certo, claro que podemos exixirlle a empresa porque teñen unha orde de continuidade do servizo nas mesmas condicións e o que estamos a facer. Estableceremos as sancións que correspondan por incumprimento cos servicios que teñen que prestar.
Desde el Partido Popular instaban a la alcaldesa Inés Rey a que tome medidas. Dice que la alcaldesa ha pasado de decir que está atada de pies y manos a decir que no descarta tomar medidas. Por ello, le pide que lo haga.
Son los únicos responsables de este desastre y, por supuesto, parte del problema. Los coruñeses están hartos de pagar cada vez más impuestos y que no se recoja la basura, y que los barrios se inunden de malos olores, de moscas, de gaviotas y hasta de ratas dándose un festín sin que nadie solucione esta situación injustificable. Desde la noche de San Juan hay una nueva huelga de basura, que se va a incrementar en el mes de julio y que será indefinida durante las fiestas de agosto. Montañas de basura inundan los barrios, de tal manera que ya no hay espacio para transitar por las aceras. La respuesta de Inés Rey ha sido intolerable. La respuesta, no, la falta de respuesta.
Desde el Bloque Nacionalista Galego, el portavoz de la formación, Francisco Jorquera, recordó que ya en el 2022 preguntaron al gobierno local si había alguna estrategia para la gestión del servicio de recogida de basuras. Le piden al Concello que supervise las cláusulas del convenio de gestión y que vele por qué se cumplan.
Esa é a razón de ser da nosa emenda, porque o que vostedes propoñen un brinde ao sol, a alcaldesa non ten como función mediar nun conflicto entre unha empresa e traballadores. O que hai que demandar é que o Concello adote medidas para facer fronte aos problemas de fondo que se agochan detrás desta folga. Vostedes prefiren facer un brinde ao sol, o BNG propón medidas concretas. Que medidas?
Bueno, y en el Partido Socialista en Ourense dan por rotas las negociaciones para la moción de censura a Gonzalo Pérez Jácome. Las negociaciones para tratar de cerrar una moción que planteó el Partido Socialista y a la que invitó al Partido Popular y al Bloque Nacionalista Galego se han abandonado. Lo anunciaba ayer la portavoz del PSOE en la corporación, Natalia González, que informaba de que los socialistas dan por rotas las conversaciones y el proceso para buscar alternativas al gobierno de democracia ourensana. Una decisión que vincula a la postura adoptada el miércoles por el Partido Popular, que decidió no acudir a la reunión convocada por su grupo. Natalia González asegura que el argumentario de los populares para negarse a esa reunión no era más que una estrategia para enmascarar la verdadera intención del PP, que dice prefiere mantener a Jácome en la alcaldía 3 años más que buscar una alternativa. El presidente de los populares, de la gestora de los populares de Ourense, Luis Menor, único candidato, por cierto, para el Congreso Interno que se va a celebrar el día 13, dice que la rotura de las negociaciones es una decisión unilateral del Partido Socialista, que ellos creen que todavía hay capacidad de maniobra maniobra y si hay algún freno, aseguran, está en el veto contra el PP del Bloque Nacionalista Galego. Menor contrapuso las situaciones de O Carballiño y Ourense como modelos antagónicos. En O Carballiño, el Partido Popular negoció con el Partido Socialista y han llegado a acuerdos que, una vez cerrados, se han hecho públicos, en los que se garantiza la estabilidad y la continuidad del gobierno del Partido Socialista. En Ourense, asegura, es al contrario. Y desde mañana sábado, en Portugal, estrenan 25 radares en sus carreteras. 7 de ellos van a estar muy cerca, en el norte del país, en Oporto y Vilanova de Gaia. Los radares en Portugal son bastante recientes. El primero se instaló en el año 2016 y con estos nuevos radares que se están habilitando habrá 123 en total. Un 30% están en autopistas, el resto en carreteras nacionales y otras vías muy transitadas. Los datos indican que desde que comenzaron a colocarse los accidentes con víctimas se redujeron un 36%, pero también aumentó la fiscalización con 43.000 infracciones mensuales detectadas. Un día, además, en el que hablamos de un sector fundamental, el de la pesca, el del sector de los armadores del pincho o palangre, que han presentado un completo informe en la Corte de Luxemburgo para tratar de frenar los 87 cotos que puso la Unión Europea en octubre de 2022 a lo largo del Atlántico para proteger espacios marinos vulnerables de las artes de fondo. Con las vedas en vigor, armadores de pincho o palangre, a la sazón los más afectados por el acto de ejecución comunitario que prohibió faenar entre los 400 y 800 metros de esas zonas, han presentado informes con argumentos técnicos, económicos y biológicos para sostener el órdago judicial que lanzaron a la decisión de la Comisión Europea. En Luxemburgo han tenido ocasión de desplegar toda esa artillería. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea celebró una vista oral conjunta para tratar los procedimientos abiertos por España en noviembre de 2022 y por la Organización de Productores Pesqueros de Burela y otras 16 empresas pesqueras de Galicia y Asturias en diciembre de ese mismo año contra la decisión del Ejecutivo Comunitario. Una decisión que se apuntaba ayer desde la Organización de Productores Pesqueros de Burela en un comunicado ha supuesto una reducción de más de 30% anual en su volumen de capturas, lo que hace inviable totalmente su futuro. Son las 7 y 21 minutos. Vamos a hablar en esta mañana de reciclaje, de reutilización, pero también de apoyo a personas con ELA. Y lo vamos a hacer de la mano de la Asociación Galega de Esclerosis Lateral Amiotrófica, de AGAELA, de la mano de su coordinador Francisco Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este es un proyecto en el que cuentan con el apoyo del Plan Social de ENCE y, como decíamos, en lo que consiste es en poder reutilizar, reducir y reciclar productos de apoyo para personas que padecen ELA. ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Bueno, pues este proyecto consiste, si paso a describirlo brevemente.
¿Sí?
Mira, la esclerosis lateral amiotrófica sabemos todos que es una enfermedad degenerativa, donde los usuarios van a necesitar productos de apoyo que compensen las limitaciones a realizar dentro de sus actividades de la vida diaria. Estos enseres pues son camas articuladas, burros de transferencia, sillas de rueda. Entonces, desde la Asociación Agraera tenemos un proyecto que es un banco de productos de apoyo. Este banco de productos de apoyo consiste en implementar una serie de elementos de apoyo que a través de un almacén de un almacén que prestamos los servicios gratuitamente a los asociados.
Uh-huh.
¿Cómo es el préstamo? Bueno, pues el préstamo consiste en que el enfermo, cuando fallece, pues deja sus enseres sus implementos a la asociación y nosotros los prestamos a que los puedan reutilizar en un futuro de forma totalmente gratuita.
Claro, la verdad es que es de estas cuestiones que en muchas ocasiones nos planteamos. Suelen ser elementos que para muchas familias resultarán de un coste muy elevado y ya no se trata solo del ahorro que pueda suponer, sino incluso también de ese ciclo, ¿no?, de reutilización de todo este tipo de alimentos, que realmente es una pena que acaben desperdiciados cuando otra persona, otra familia lo va a poder aprovechar.
Esta es la idea. La idea es ahorrar y esfuerzos económicos y poder dar servicio a esos productos de apoyo que ya no van a ser utilizados por el enfermo.
Claro. ¿Y qué tipo de productos hablamos? Camas, decía usted, pero me imagino que habla otros tipos de elementos también o de enseres que pueden ser útiles.
Sí, tenemos sillas de ruedas, elementos de implementación para el baño, o pueden ser sillas de baño, o diferentes tipos de apoyo, como colchones de escaras, bueno, todo, grúas de elevación, grúas de bipedestación, todos estos productos que, bueno, son necesarios para el día a día del enfermo.
Claro. Y una pregunta, Francisco, sí. Imaginemos que estamos hablando pues de una familia o de una persona que fallece y que su familia, sí. aunque no sea de una ELA, de otro tipo de patología, de otro tipo de enfermedad, pero que también tiene este tipo de elementos, pues una cama articulada, una silla de ruedas, que pueden servir a una persona que padezca ELA. ¿Podría también donarlos? ¿Podría también ponerse sí. en contacto con vosotros?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de donación, bien puede ser de vía económica o también a través del préstamo de estos elementos que ya no van a ser utilizados.
¿Qué supone para vosotros contar para este proyecto con el apoyo del Plan Social de ENCE?
Bueno, pues es un proyecto muy muy interesante porque nos ha permitido pues implementar y digitalizar el almacén a través de bueno pues de del escáner de todos los productos, de tal manera que nosotros podemos tener un control más riguroso de dónde están los productos y cuántos hay en el almacén y qué elementos se pueden prestar sin estar allí físicamente.
Bueno, por lo tanto, facilita mucho el trabajo, por lo que vemos.
Claro.
Claro. Tengo que preguntarle también, más allá de esta cuestión, este año se ha hablado muchísimo de la ELA a través de, bueno, pues de la ley que ha reiniciado su andadura en el Congreso después de 2 años paralizada, y me gustaría, ya que cuento con usted, pues valorar lo que para la asociación supone que haya echado a andar por fin la tramitación de la ley.
Bueno, es una reivindicación que hemos presentado en Madrid. Nosotros como asociación gallega estamos incluidos dentro de una confederación de asociaciones a nivel estatal, a nivel nacional, que se llama CONELA, y su grupo de abogados pues ha presentado esta ley en el Congreso. Todos los partidos políticos han valorado como necesaria y positiva la tramitación de esta ley, y ahora mismo pues estamos trabajando para que se ajuste lo más posible en nuestras reivindicaciones. Es muy importante, bueno, trasladar nuestra línea roja. Y es que creemos que no se puede implementar una ley que no contemple los apoyos de enfermería en el hogar. Esa es nuestra caballo de batalla y por el cual estamos discutiendo con los diferentes grupos políticos. Claro, la implementación de esta ley requiere de una buena base económica que pueda permitir que se realicen estos servicios, y ahí es donde ahora mismo radica el caballo de batalla en el que estamos peleando por ello.
Pues ahí queda esa reivindicación, todavía queda trabajo por hacer, pero al menos el camino para que se ponga en marcha esta ley pues ha iniciado ya en el Congreso de los Diputados. Francisco Díaz, coordinador de AGAELA, la Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Voz.
A ustedes, un abrazo.
Vamos con los deportes, que hoy juega España. Alberto González, buenos días.
Hoy es la cita de España en los cuartos de final de la Eurocopa, a las 6 ante la anfitriona alemana, y tras la primera fase y los octavos de final del torneo, las dos mejores selecciones en juego y en todas las facetas del mismo, en ataque, en defensa, en goles a favor, en contra, en dominio de los partidos, y puede pasar absolutamente de todo. Hoy también se enfrentan en cuartos Portugal y Francia a partir de las 9 de la noche. Esta mañana, tras las pruebas médicas de los dos últimos días, primer entrenamiento del Celta de esta pretemporada en la ciudad deportiva de Mos. Van a ser 6 semanas de preparación antes del inicio de liga frente al Alavés en Balaídos el 16 de agosto a partir de las 7 de la tarde. Y en segunda división, el Racing de Ferrol ficha al central serbio Aleksa Puric, que cumple este próximo domingo 21 años, formado en el Partizan de Belgrado y que jugó la temporada pasada en Chipre.
Gracias, Alberto. Hacemos una pausa y volvemos en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar una mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Son las 7 y 32 minutos. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de viernes 5 de julio. Mañana, por cierto, de resultados históricos en las elecciones que se han celebrado en el Reino Unido. A esta hora estamos hablando ya de 392 diputados para los laboristas, que con una victoria histórica han puesto fin a 14 años de gobiernos conservadores. Starmer ha logrado 391 escaños de momento, porque el escrutinio continúa y de esta forma se convertirá en el primer ministro de este próximo gobierno. Son los resultados de unas elecciones que se esperaban con intensidad. 395 ya, que el escaño va avanzando con rapidez. Estamos hablando de una Cámara de 650 diputados. En las anteriores elecciones habían logrado 202. 395 tienen ya los laboristas, el partido de Starmer. Bueno, pues es el resultado de un largo fin de semana electoral. Vamos a estar pendientes también el domingo de la segunda vuelta de las elecciones en Francia, en este caso con la ultraderecha de Marine Le Pen tratando de conseguir también una mayoría histórica y el cordón que quieren poner el resto de partidos para tratar de evitarlo. Pero aquí en nuestro país, aquí en España, hoy la actualidad nos lleva a hablar del Consejo General del Poder Judicial. Ayer en el Congreso el PSOE y el PP aprobaban, eso sí, con muchas críticas entre unos y otros, el pacto de Estado para renovar el Consejo General del Poder Judicial, con la abstención de Sumar y Esquerra, con Bildu y Benega, que ni siquiera votaron. Vox, Podemos y Junts han votado en contra. Pero hoy estaremos pendientes también de otro punto destacado, de los juzgados, porque hoy Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, va a ser interrogada como investigada. El juez Juan Carlos Peinado quiere determinar si incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fundamentalmente con relación a varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Entrará al juzgado por el garaje por su seguridad y se librará de esta forma del habitual paseillo ante los medios. Y en otro terreno judicial, en este caso el de la aplicación de la ley de amnistía, la Fiscalía tiene previsto presentar hoy su recurso ante el Tribunal Supremo para que el juez Pablo Llarena reconsidere su decisión y aplique la amnistía total al expresidente catalán Carles Puigdemont y retire la orden de detención nacional que pesa sobre él y otros dos exconsejeros. Hay un debate que se ha abierto también con intensidad, el de la inmigración. El Partido Popular ha llegado a pedir que el gobierno despliegue el ejército para impedir la llegada de pateras a España. Lo ha dicho Miguel Tellado, el portavoz del PP en el Congreso. Dice que el gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender las fronteras. Muy crítico se ha mostrado el gobierno, dice el portavoz del PSOE en el Congreso, que si lo siguiente es bombardearlos para que no lleguen. Le ha parecido tremendo. También el resto de los partidos han mostrado sus críticas, desde Vox, que cree que no es comprensible que ahora el Partido Popular apunte por esta línea cuando hasta ahora se ha mostrado más laxo con la inmigración, y los partidos de la izquierda que arremeten directamente contra el Partido Popular. Bueno, y mientras tanto, pendientes también de otro punto de interés en la crónica internacional de Estados Unidos, con el debate abierto sobre el futuro de Joe Biden, acerca de si está o no preparado y capacitado para continuar en la carrera electoral, con Kamala Harris, la vicepresidenta, que se erige como alternativa ante una hipotética renuncia de Biden, y Donald Trump, que ha asegurado que le parece patética. Harris, que le parece patética, se pregunta si Biden también podría lidiar con Putin. En fin, así están las cosas. En Francia, como decíamos, pendientes de esa segunda vuelta de las elecciones, con las agresiones a candidatos que están elevando la tensión en el final de la campaña. La portavoz de Macron y su equipo fueron atacados en una pegada de carteles y se prevé que se moviliza 30.000 agentes de policía durante la jornada electoral del domingo. Vamos a contarles enseguida estas noticias, el resto de la actualidad de la mañana con Antonio Conchado en el control técnico. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Oh amor es capaz de eternos en vela noites enteras, de elevarnos a atravesar mares y de atraparnos en sus redes. O amor es capaz de empujarnos a correr riscos, fainos flotar, caminar sobre las augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. Ese algo sabemos aquí, de amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Las fiestas de la ciudad de Chaves están a la vuelta de la esquina, con grandes espectáculos. Del 5 al 8 de julio nos emocionaremos con las actuaciones de Os4MIA, Nena, Funsao Pública y Chaves en Danza. Ven a celebrar con nosotros. Consulta el programa en www.chaves.pt.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Este verán aproveita as promocións en Laias Caldaria, Hotel Balneario. Un descanso nos camiños, 3 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso a piscina de auga mineromedicinal. Todo por 83 euros por persoa e noite. Escapada de verán, 2 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso ás piscinas de auga mineromedicinal. Tamén viaxe gratis no ecobarco do Ribeiro polo río Miño con degustación de viño a bordo. Todo por 95 euros por persoa e noite. Laias Caldaria, Hotel Balneario. Máis información no 988-280-409 e en www.caldaria.es.
Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
Ha sido con muchas críticas, pero se ha aprobado en el Consejo General del Poder Judicial la renovación. El pacto de Estado entre PSOE y PP ha quedado aprobado en el Congreso de los Diputados. Se aprobaba la toma en consideración del pacto alcanzado entre ambos partidos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Votos a favor de PP, PSOE, del exministro Ábalos y de Coalición Canaria, la abstención de Sumar, Esquerra y PNV y también la votación en contra de Vox, Podemos y Junts, mientras que Bildu y el BNG ni siquiera han votado para mostrar su rechazo a este acuerdo. Aprobación, pero eso sí, no exenta de críticas. Muchas críticas entre los dos grandes partidos que arremetían el uno contra otro por el retraso en el acuerdo y también por las distintas dudas que se están planteando estos días. Escuchamos a Miguel Tellado del Partido Popular y Patxi López del Partido Socialista.
Por eso el PP ha firmado, porque ese populismo de Sánchez que aspira a un poder sin límites ha encontrado por fin sus límites. Y sus límites son tres: la Constitución española, la Unión Europea y el Partido Popular. La Constitución española exige mayorías amplias para impedir que las reformas institucionales se hagan desde un lado del muro, como pretendían algunos. La Unión Europea se planta como garante para asegurar que las reformas avanzan según las normas europeas y según las exigencias europeas.
Y hasta llegar aquí hemos tenido un largo y tortuoso camino plagado fundamentalmente de excusas. Hasta 27 se han contabilizado. 27 excusas que se ponían por desidia, por falta de rigor o por vértigo. Porque cada vez que se vislumbraba un atisbo de entendimiento, cada vez que se daba por hecho la posibilidad del acuerdo, el Partido Popular sucumbía ante eso que algunos llaman el ala dura de la derecha de este país, que se expresa en micrófonos, en tertulias, en balconadas institucionales, y que auguraban los males del infierno para el liderazgo de turno si flojeaba en el ataque sin cuartel a los progresistas y al gobierno de este país. Y entonces el PP daba marcha atrás.
Bueno, pues esto en el Congreso. Esta era la explicación que se daba en el Congreso en este debate, agrio debate, sobre el Consejo General del Poder Judicial. Pero en los pasillos había otro debate, también se hablaba en la tribuna al hilo de todo esto, pero en los pasillos se hablaba, en este caso, del endurecimiento del tono del Partido Popular contra la inmigración irregular. Y con un giro de timón que va más allá, solo una semana después de que Feijóo garantizara la solidaridad con Canarias de las comunidades en las que gobierna, tras 8 meses trabajando en la reforma de la ley de extranjería, ayer el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pidió utilizar al ejército para impedir la inmigración irregular, que esto era una vieja propuesta, por cierto, de Vox. Lo decía en una entrevista en Antena 3 y luego lo reiteraba en los pasillos del Congreso. Respuestas muy críticas, tanto del PSOE como desde el resto de las formaciones, desde el Partido Socialista, Patxi López. Se pregunta si lo siguiente será bombardearlos, y desde Vox, Santiago Abascal asegura que todo esto es una estafa, porque por un lado piden que se utilice la Armada y por otro el Partido Popular garantiza esa solidaridad en el reparto de menores inmigrantes. Escuchamos por este orden a Miguel Tellado, Patxi López y Santiago Abascal.
El gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal, y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales, humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, porque de hecho el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022.
Me parece tremendo toda la derivada que el Partido Popular está haciendo a costa de tener como socia Vox, ¿no? Esto de poner la Armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen, es que es tremendo. Lo que tiene que hacer el Partido Popular y Feijóo es hablar con los presidentes autonómicos del PP para que acepten la cuota de solidaridad que le corresponde con los menores que llegan a nuestras costas. Eso es lo que tiene que hacer de verdad.
¿Os parece que el Partido Popular está estafando a sus electores? Porque recientemente en este Parlamento votó a favor de iniciar la regularización de 500.000 de personas. El Partido Popular es responsable del efecto llamada. El señor Feijóo está diciendo que es imprescindible repartir a los menores inmigrantes ilegales por toda España, y eso conduce al efecto llamada. Por un lado dicen que hay que evitar el efecto llamada y por otro lado aquí votan haciendo que el efecto llamada se produzca.
Bueno, pues esto es lo que decían desde Vox. Desde Esquerra Republicana censuran también que el Partido Popular pida buques de guerra ante la inmigración. Gabriel Rufián es el portavoz de Esquerra en el Congreso.
Es una derecha española que en lugar de combatir a la ultraderecha española, pues la imita. Y ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan. Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española. Con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra. ¿No?
¿Qué van a votar hoy al CGPJ?
Bueno, pues eso es lo que decía Gabriel Rufián en los pasillos del Congreso, preguntado por esta cuestión, uno de los temas que ayer centraban buena parte del debate político. En fin, más allá de esta cuestión, hoy vamos a estar pendientes también de los juzgados, porque el juez Juan Carlos Peinado va a interrogar este viernes a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, para determinar si incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fundamentalmente con relación a varios contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Gómez se sienta el banquillo como investigada en calidad de investigada en una causa que nació en abril a partir de una denuncia contra ella del pseudosindicato Manos Limpias, a partir de recortes de periódicos al que estos meses se han unido otras acusaciones como la organización ultracatólica Hazte Oír o también Vox. Por cierto, que Begoña Gómez va a evitar el paseillo ante los medios de comunicación en la entrada principal de los juzgados de instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla. Va a entrar finalmente en un coche oficial por el garaje del edificio. La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha aceptado en un decreto conocido ayer las explicaciones dadas por el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno para preservar la integridad física de la compareciente. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró que toda esta estampa es un auténtico esperpento y exigió que Gómez reciba el mismo trato que cualquier ciudadano. En materia de tribunales, todavía el fiscal general ha desautorizado a la Fiscalía catalana contraria a la amnistía. Nuevo choque entre fiscales a cuenta de la ley del perdón. La Fiscalía General del Estado, comandada por Álvaro García Ortiz, obligó ayer a la Fiscalía Superior de Cataluña a dar marcha atrás en su propósito de recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia Autonómico de amnistiar al exconsejero interior Miquel Buch y al mozo que hizo de escolta de Carles Puigdemont en el extranjero, Lluís Escolà. El Ministerio Público catalán se pronunció en contra de la resolución del Tribunal Superior catalán y anunció un recurso ante el Supremo. Bueno, pues ayer el fiscal general llamaba al orden a sus inferiores jerárquicos, los acusaba de deslealtad y les recordó que la competencia para interponer el recurso de casación depende de la Fiscalía del Supremo, que sí comparte la decisión de la alta magistratura catalana. Precisamente hoy la Fiscalía tiene previsto presentar su recurso ante el Tribunal Supremo para que el juez Pablo Llarena reconsidere su decisión y aplique la amnistía total al expresidente catalán Carles Puigdemont y retire la orden de detención nacional que pesa sobre él y otros dos exconsejeros. Fuentes fiscales han informado de que el Ministerio Público defenderá en un recurso la tesis que ya plasmó en el escrito en el que pedía que se aplicase el perdón a Puigdemont, a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig y a la dirigente de Esquerra Marta Rovira. Hoy estaremos también pendientes en nuestro país del BBVA, que celebra una junta extraordinaria en la que va a pedir a sus accionistas el apoyo a la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la UPA sobre el Sabadell y llevar a cabo el canje de títulos con los accionistas del Banco Catalán. La junta está prevista para las 10 de esta mañana. Y hablando de bancos, el varapalo que se han llevado la banca con Europa avalando las demandas colectivas por cláusulas suelo, que siguen siendo años después, ya que comenzaron a aplicarse en el 2009 y el Tribunal Supremo las declaró abusivas en 2013, un problema para la banca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a ponerse de parte de los consumidores, respaldaba la reclamación colectiva presentada por ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, en representación de 820 afectados por las cláusulas suelo que les impusieron un centenar de bancos. Aseguran que ninguna disposición de la directiva sobre estas cláusulas indica que el control judicial de transparencia quede excluido en el marco de una acción colectiva. La Corte de Luxemburgo resuelve cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, que dudaba de la legalidad de este tipo de macrodemandas. Cree que deben ser individuales, pero ahora Bruselas no respalda, la Corte no respalda esta decisión. Y hoy hablamos también, en política internacional, por supuesto, de los resultados electorales en el Reino Unido, históricos resultados electorales para el Partido Laborista, que a esta hora, y según los sondeos, habría logrado 399 escaños. En las anteriores elecciones tenía 202. La Cámara Británica tiene 650. Es un vuelco total a la política en el Reino Unido, que lleva 14 años de gobiernos conservadores. El laborista Starmer será de Keir Starmer. Será el nuevo primer ministro después de esta mayoría histórica, que además tiene otras novedades importantes, ya que en el Parlamento entraría el populista Nigel Farage, uno de los grandes impulsores del Brexit. Hay caídas importantes también, las de los nacionalistas escoceses y, como decíamos, este estreno importante también del populismo de Farage. Por cierto, que Jeremy Corbyn ha vencido a los laboristas y mantiene su escaño desde hace más de 4 décadas, mientras que la líder de los comunes ha perdido su asiento en el Parlamento británico. El actual primer ministro Rishi Sunak ha reconocido la victoria de los laboristas, asume la responsabilidad del fracaso, mientras que Starmer ha reconocido con orgullo esta victoria. Lo hemos conseguido, dice de Starmer, tras esta victoria aplastante del laborismo en el Reino Unido. La política internacional está muy pendiente de elecciones durante estos días, también en Francia, con la segunda vuelta que se va a celebrar el próximo domingo, con Marine Le Pen, que ha prometido sancionar a quienes hagan comentarios inadmisibles, pero pide diferenciarlos de los errores. Esto es lo que dice. La tensión va creciendo en Francia en estos últimos días. Hoy es el último día de campaña. En las últimas horas, ya lo avanzábamos ayer, había sufrido una agresión la portavoz del gobierno de Macron y su equipo. Fueron atacados en una pegada de carteles. Se prevé que el próximo domingo se desplieguen, se movilicen 30.000 agentes de policía durante la jornada electoral. Y en Estados Unidos sigue el debate acerca de si Joe Biden está capacitado para ser el candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, en las elecciones que se van a celebrar el próximo mes de noviembre, con Kamala Harris, la actual vicepresidenta, que durante toda esta etapa ha tenido un papel muy secundario como alternativa ante una hipotética renuncia de Biden. Los insultos de Donald Trump avanzan. Dice que Harris es patética, de que Putin, que Biden es un montón de basura. Se pregunta si alguien se lo puede imaginar lidiando con Putin o con el presidente de China. Se ha despachado a gusto con ambos, mientras el debate sigue abierto sobre el futuro de Joe Biden, a pesar de que la Casa Blanca insiste en que no se está planteando en absoluto una renuncia. Pero más allá de estas cuestiones, más allá de la situación política derivada de las elecciones que están a punto de celebrarse o de las que ya se han celebrado, tenemos que seguir pendientes también de la situación en Oriente Próximo, con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que ha aprobado el envío de un nuevo equipo para tratar de negociar con Hamas. Es lo que ha anunciado el gobierno israelí. Ayer anunciaba que se enviará un nuevo equipo negociador para abordar con Hamas la posibilidad de un alto el fuego en la franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes. Netanyahu se reunía después con su gabinete de seguridad para fijar la posición que deberá mantener Israel en estas negociaciones, que se espera que comiencen en los próximos días. Todavía no se sabe cuál será la sede. Hasta ahora ha sido en Egipto y Qatar, según han informado medios israelíes. Mientras tanto, tenemos que hablar también del ataque que ha confirmado Israel, la muerte de un militar víctima del ataque masivo de Hezbollah en el norte del país. Ha sido el mayor ataque perpetrado por el partido milicia chií libanés Hezbollah, que ha lanzado hasta 200 proyectiles contra la frontera norte de Israel. Los datos indican que hasta ahora han muerto más de 38.000 personas y hay cerca de 87.500 heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza. Y Oxfam, la organización Oxfam, ha acusado a Israel de forzar el desplazamiento de palestinos hacia una trampa mortal en Gaza. Es lo que indica ahora mismo la organización Oxfam Intermon. No dejamos, por cierto, la cuestión internacional. Si antes hablábamos de Estados Unidos, hablamos ahora de México, con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que ha confirmado su intención de prohibir la reelección de los legisladores mexicanos y limitar a un solo mandato su etapa en la administración. Es una de sus primeras iniciativas de cara a su etapa al frente del país, que arrancará el próximo 1 de octubre. Ha revelado también el nombre de otros 4 ministros ministros de su futuro gabinete, que cuenta ya con 16 integrantes. Así van de las cosas en esta mañana, en la que queremos saber, por supuesto, también qué es lo que nos están contando los diarios a esta hora, tanto los que ya están impresos en papel como las ediciones digitales, que a esta hora evidentemente se van volcando con los resultados de las elecciones en el Reino Unido.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Bueno, pues evidentemente toda la prensa a esta hora habla de ese vuelco electoral en el Reino Unido con el resultado de las elecciones y el escrutinio que sigue dando una victoria aplastante para el Partido Laborista. La Voz titula: los laboristas recuperan el poder en Reino Unido tras 14 años al arrasar en las elecciones. Los Tories quedan como segunda fuerza. Nigel Farage entraría en la Cámara. Es otro de los nombres propios protagonistas en esta mañana. Pero La Voz de Galicia destaca también que Europa cumple su amenaza, impone aranceles de hasta el 37,6% a los coches chinos. También cuenta que la justicia europea avala las demandas colectivas contra las cláusulas suelo. Y, por supuesto, Santiago presenta la primera tasa turística de 1 a 2,5 euros por noche. Otra noticia destacada: Galicia es una de las comunidades con el número más bajo de abandonos en formación profesional y la polémica por la propuesta del Partido Popular de desplegar a la Armada para frenar la migración en Canarias. Vamos con otros diarios. El Mundo titula: la supermayoría de los laboristas abre una nueva era en el Reino Unido. El cambio empieza ahora. También habla de la derrota Tory. Se pregunta qué va a ocurrir con las sucesoras de Rishi Sunak. También un asesor de Margaret Thatcher que asegura que entre las claves de la derrota de los Tories está el Brexit, que ha destruido al partido. En la política española, la declaración de la esposa de Sánchez ante el juez, las cinco preguntas a las que debe responder Begoña Gómez. También en política, Sánchez pone el foco en los medios de comunicación en plena investigación judicial a su entorno. Y la patronal que prima al gobierno frente a la crítica Cepyme asesora Begoña Gómez en su plataforma para empresas. Destaca también que el PSOE prometió a Junts que la Fiscalía no recurriría a la amnistía del exconseller Butch y el escolta de Puigdemont, y también que fue el PP de Canarias quien pidió a Feijóo que elevase el tono en el discurso sobre la inmigración. En ABC, los laboristas arrasan con una victoria histórica tras 14 años de gobierno Tory. Los conservadores caerían hasta los 131 diputados. Sunak reconoce la victoria de Starmer, asumo, dice, la responsabilidad del fracaso. Esto en la política internacional. Aquí en casa, dice ABC que el PSOE rechaza ahora recurrir a la Armada que se utilizó en otras crisis migratorias. El PP insta al gobierno a emplear todos los medios a su alcance para frenar la ola de cayucos que se espera que supere en Canarias a los 80.000 inmigrantes. Han muerto cerca de 90 migrantes en un naufragio frente a las costas de Mauritania. También cuenta este diario que las vacantes y renuncias de los MIR dejan desiertas 400 plazas de familia. Tras el cierre de la convocatoria, hubo 259 residentes que no se incorporaron a su puesto y otros 22 que renunciaron. Y cuenta también que el Partido Demócrata cierra filas con Kamala Harris para sustituir a Biden. Muy influyente diputado negro habla ahora de una primaria express y apoya al actual número 2. La Vanguardia, lo más destacado: arrasa el Labour y avanza de forma espectacular la extrema derecha en Reino Unido. La humillación de los conservadores, castigados con saña por los votantes tras 14 años de mandato. Sunak pide disculpas ante la derrota histórica de los Tories, dice que asume su responsabilidad. Y habla también de la crisis en Esquerra. La fiscal de los carteles sobre Maragall tachó de prospectivas las diligencias de los Mossos. También de la comparecencia ante el juez de Begoña Gómez, el gobierno se aferra a que la investigación a Begoña Gómez se archivará tarde o temprano. En El País, el Reino Unido pone fin a la era conservadora y otorga al laborista Starmer una mayoría histórica. Según el sondeo, a esta hora serían 406 escaños frente a los 202 de las anteriores elecciones y 300 de los 365 que tenían los conservadores tendrían ahora 111. Esto es lo que cuenta El País, que destaca que los Tories han han cosechado el peor resultado de su historia, acosados por la derecha populista de Nigel Farage, que logra entrar en el Parlamento, y por el apoyo a los liberales demócratas de sus votantes más moderados. Starmer dice que el cambio comienza ahora, pero no va a ser fácil. Sunak reconoce la derrota, pero mantiene su escaño. Nos cuenta también que el próximo primer ministro es un abogado metódico que dio la vuelta al laborismo, que el ganador de las elecciones ha logrado preservar la unidad de la izquierda mientras repetía el giro hacia el centro de Blair, y la derrota va a empujar al Partido Conservador hacia un populismo más radical. En la política nacional, en las cuestiones nacionales, destaca que el juez se prepara para interrogar a Begoña Gómez sin aclarar las claves de la investigación. Y también un apunte económico. La brecha entre salarios privados y públicos se reduce desde la pandemia. En la administración se ganan 900 euros más de media. Sobre Estados Unidos, Biden dice que no se va a ninguna parte. Aprovecha el 4 de julio, festivo en el día de ayer, para reiterar que sigue en la lucha. Hoy va a dar un meeting hoy en Wisconsin. Ha concedido una entrevista a ABC News en su intento de recuperarse del fatídico debate de la pasada semana.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Despierta.